Mateo capítulo 27, comenzando a partir del versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por el gozo que es poder estar con mis hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por la fidelidad de tu iglesia, que te obedecen en cuanto a nuestras congregaciones regulares y desean estas cosas, porque creen tu palabra y saben que este es el medio que tú has escogido para nuestro bienestar espiritual. Esta es la manera en que tú nos guardas en fe y nos guardas de pecado, lavamiento regular del agua de la palabra de Dios. Pedimos tu bendición esta noche. Pedimos que me ayudes a poder compartir la verdad de tu palabra, que me des claridad de pensamiento y de habla. Y oro por mis hermanos y hermanas. Muchas veces el espíritu está deseoso, pero la carne es débil. Y nos encontramos quizás cansados al final de un domingo. Fortalécenos, Señor, para que prestemos completa atención y que te honremos de la manera en que escuchamos tu palabra y haz tu obra en nuestro corazón. Edifica tu iglesia y te pedimos que salves a los perdidos. Algunos que pueden creer que son salvos, pero están perdidos. Dales vida en tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las maneras en que Dios se ha exaltado en su palabra es aclarando que su voluntad es irresistible. Que no hay nadie que pueda oponerse a Dios cuando Dios ha determinado hacer algo. El Salmo 2 celebra esa verdad. David escribe lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego el Espíritu de Dios a través de David dice lo siguiente: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Las personas conspiran, el Señor se ríe. Esa es una verdad general, pero el Salmo 2, el cumplimiento de esa verdad se encuentra en la vida de Cristo. Los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El día vendría cuando conspiraciones se formarían en contra del Mesías. Y David escribió en el Salmo 2 que el Señor en los cielos se ríe. Nadie es una amenaza a la voluntad de Dios. Él se ríe ante la imaginación de sus adversarios. Ese salmo fue magnificado por la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles fueron amenazados por el concilio que condenó a Jesús, Hechos 4:21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». ¿Qué es lo que la iglesia primitiva reconocía? Que estaban reuniéndose, conspirando en contra de Dios y su ungido, todo el mundo. Y sin embargo, su conspiración era vanidad. Y la voluntad de Dios se cumplió. Lo que los pueblos hicieron cumplía lo que Dios había predestinado que se hiciera. Esta es una verdad general. Esto es algo que Dios ha declarado acerca de sí mismo en el libro de Isaías, por ejemplo, cuando él contrasta los dioses de este mundo, de los paganos, consigo mismo, el único Dios vivo y verdadero cuya voluntad es irresistible. Leí ayer que Bart Ehrman, en una de sus declaraciones, dijo que la Biblia representa dioses falsos como reales, pero que solo Yahvé debe ser adorado. La Biblia presenta esta imagen, según Ehrman, donde hay una multiplicidad de dioses, pero solo Yahvé debe ser adorado. Yo no sé qué Biblia es la que él está leyendo. En Isaías 46, escuchemos este contraste, Isaías 46:3. «Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran». Se postran y adoran. Versículo 7, «Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza». ¿Qué está diciendo? No vayas tras los dioses de las naciones, porque no son dioses, no existen. Son formados por la imaginación y las manos de los hombres. Los colocan en su lugar y no se mueven. Les gritas y no pueden hacer nada por ti porque no son reales. Representan actividad demoníaca, pero no son dioses. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Quién puede ser comparado con nuestro Dios? Lo que Él decreta, Él lo hace. Tratar de estar como obstáculo es un asunto de risa. Cuando Nabucodonosor fue restaurado a su mente correcta, él vio que él había logrado por su propia mano todo lo de su reino. Dios lo humilló al nivel de una bestia. Y cuando Dios lo restauró a su mente, esto fue lo que Nabucodonosor pudo reconocer. Daniel 4:34, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Lo que Dios decreta, Él lo hace en el cielo y en la tierra, Nabucodonosor está diciendo. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No solo no puedes resistir lo que Dios ha escogido hacer, no puedes cuestionarlo siquiera. Él es Dios, Él hace lo que quiere y lo que Él hace es bueno. Al ver la sepultura de Jesús, esa verdad está siendo desplegada. Como dijimos esta mañana, la sepultura de Jesús, así como la cruz, dividió a sus discípulos de sus enemigos. Dios está haciendo esto primario, que es la sepultura de su Hijo, y soberanamente cumpliendo la Escritura, está también logrando otras cosas que incluían el desarrollo de sus discípulos, lo vimos en la mañana, pero también la exposición de los enemigos de Cristo, y esto es lo que vemos esta noche. La sepultura de Jesús expone a los enemigos de Cristo. Y lo que vamos a ver es que sus enemigos, sin querer y probablemente sin voluntad de hacerlo, lo honran. No de una manera que ellos hubieran querido o que se hubieran imaginado, pero por la manera en que responden a la sepultura de Jesús, están diciendo algo acerca de Jesús. Y están exponiéndose a sí mismos, exponiendo su condición espiritual, exponiendo sus temores, exponiendo su falta de poder, la futilidad del deseo de detener lo que Jesús prometió que haría. Y eso es lo que vemos esta noche. Vemos a los enemigos de Cristo expuestos en el tiempo de la sepultura de Jesús, sus temores, su futilidad expuesta. Nuestro Dios soberanamente orquestando la sepultura de su Hijo. Veremos los versículos del 62 al 64 bajo tres encabezados. Primero vemos una petición temerosa, versículo 62 al día siguiente, que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Jesús fue crucificado un viernes, el día de la preparación. El día después de la preparación es el sábado. Era un día solemne. Y era la observación de la Pascua también en esta ocasión. Cuando la Biblia dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ese es el sábado. Marcos lo aclara. Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Identifica Marcos el día de la preparación, la víspera del día de reposo. Así que se están reuniendo con Pilato el sábado. Y debes preguntarte, que Pilato se está preguntando, ¿cuántas reuniones acerca de Jesús vamos a tener? Y aquí están nuevamente, quieren algo adicional de Pilato. Fueron a Pilato cuando querían que Jesús fuera crucificado, ahora van a Pilato cuando quieren que la tumba esté asegurada. Lo que quieren es revelador acerca de ellos, de estos líderes, de los enemigos de Cristo. Quiero hacer notar ciertas cosas que revelan en la manera en que se acercan a Pilato. En primer lugar, revelan su alianza impía. Su alianza impía. Si estos fueran hombres de Dios, su alianza sería con Dios y con su verdad. Ahí es donde buscarían su ayuda. Al Señor para que les ayude. Pero vemos que llegan donde Pilato porque están temerosos de perder su lugar de influencia. Ven a Pilato como una fuente de seguridad. La manera en que se dirigen a Pilato se traduce el versículo 63, Señor. La palabra que se parece a curios, Señor. Esa no es una palabra importante en general. Puede ser una palabra de respeto. Puede ser traducida como Señor. Pero en el contexto de Mateo, el Evangelio de Mateo es interesante. El comentarista John Noll escribió, excepto en algunas parábolas, donde el Señor de la parábola funciona metafóricamente como una imagen de Jesús o Dios, la palabra kuri en griego ha sido reservado exclusivamente para Jesús en este Evangelio. Contra este trasfondo, el uso de kuri acá en los labios de los sacerdotes y fariseos para dirigirse a Pilato, tiene un impacto no diferente al de Juan 19:15, donde los sacerdotes le dicen, no tenemos rey, sino César. ¿Recuerdan esto? Cuando ellos querían que Pilato hiciera su voluntad, ellos apalancan su alianza a César y dicen, no tenemos otro rey, sino César. Aquí están actuando como que si tienen este gran respeto por la autoridad romana, este gran respeto por este líder romano, y se dirigen a él, a Pilato, de una manera que habría levantado sospechas entre los judíos. Pero aún si crees que esto está leyendo mucho en la palabra, es claro que querían que Pilato lo guardara de perder su lugar de influencia. Le están pidiendo que asegure la tumba. ¿Por qué? Versículo 64. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Tememos lo que será para nosotros si su cuerpo no está en la tumba después de 3 días. Y están buscando en Pilato la solución a sus problemas. Revelan su alianza impía. Su alianza realmente es para ellos mismos. Y esa va a ser la alianza de la idolatría siempre. Cuando las personas adoran otro Dios que no sea el Dios vivo, se están adorando a ellos mismos. Forman dioses en su propia mente según sus propios gustos. Forman dioses que tienen un medio de control sobre ellos. La idolatría lleva a la autoadoración, aún mientras adoran demonios. Así que esta es su alianza a sí mismos, viendo en Pilato la manera de cumplir su deseo. Pero revelan algo más. Versículo 63, revelan que entendieron lo que Jesús dijo acerca de la resurrección. Versículo 63, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Es interesante pensar, ¿de dónde aprendieron esto? ¿Cuándo entendieron esto? ¿Cómo llegaron a entender esto? Uno de los puntos principales de la acusación contra Jesús en la fase judía de su juicio es que decían que Jesús dijo que iba a desecrar el templo. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré, para referirse al edificio del templo de los judíos. Cuando Juan aclara que él estaba hablando de su cuerpo, Jesús estaba hablando de su cuerpo. Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Juan escribe, él hablaba del templo de su cuerpo. Aparentemente no entendieron lo que quería decir del templo, aunque James Montgomery Boyce piensa que sí entendieron. Él piensa que estaban fingiendo que no entendían cuando lo acusaban en su juicio. James Boyce dijo, su temor de lo que hablan del peor error y su mención del tercer día muestra que ellos entendieron las palabras de Jesús acerca de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Sabían que Jesús había prometido probar que Él era el Mesías por su resurrección. Si James Boyce tiene razón, este es un ejemplo más de su propio engaño. Pero yo creo que probablemente no entendieron esas palabras correctamente. Pero esa no fue la única ocasión en la que Jesús habló de su resurrección. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya sea que lo entendieran por las palabras acerca de Jesús del templo, o las palabras acerca de Jonás, o lo entendieron en otra ocasión, como sea que llegaron a entenderlo, lo entendieron. Que Él estaba diciendo que iba a resucitar después de 3 días. Es increíble que Jesús predijo que ellos lo matarían y que resucitaría. Quiero que noten, versículo 63, no dicen que hemos escuchado rumores. Dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún. Después de 3 días, resucitaré. Nosotros nos acordamos de esto. Estas son cosas que están en la mente de estos hombres. Estas son cosas que se han quedado en sus mentes y corazón, que han estado hablando. Por eso es que se acercan a Pilato juntos, han estado discutiendo esto. Quiero recordarles que no hay poder como instrumento de ministerio, como la palabra de Dios es viva y activa, más cortante que una espada de 2 filos. Estas palabras de Jesús se quedaron en sus mentes y corazones. No podían deshacerse de sus palabras. Después de verlo morir en la cruz, después de que su costado fue traspasado por una espada, aún en su mente las palabras que Jesús había dicho de que Él no permanecería en la tumba, sino que 3 días después resucitaría. Y revelan que lo escucharon. No han hecho lo que han hecho porque no escucharon. Hicieron lo que hicieron a pesar de lo que escucharon. Lo que lleva a una tercera cosa que notamos. Su confianza está en el hombre. Pilato tal vez nos puede ayudar a que esa tumba esté asegurada, que el cuerpo de Jesús permanezca ahí, porque Él prometió que iba a resucitar de los muertos. En tercer lugar, quiero notar que están altamente perturbados. Estos hombres están preocupados. Varios detalles demuestran que estaban perturbados. La humanidad perdida siempre tendrá un temor instintivo cuando tiene que ver con la verdad que ellos fingen rechazar. Las personas perdidas escuchan la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios, fingen que no hay nada de verdad en la palabra de Dios, pero viven en temor de lo que la palabra de Dios dice, porque instintivamente a un nivel que no pueden apagar. Ellos saben que son pecadores y saben que la palabra de Dios es verdad y saben que el juicio es lo que merece su vida. Estos son hombres que tienen temor. Tratan de suprimir la verdad, pero como el resto de la humanidad perdida, viven en temor. La Biblia habla de esto. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando tienes la verdad, tienes valentía. Pero cuando rechazas la palabra de Dios, tienes ansiedad. Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida, el temor de la muerte. Los hombres quieren vivir como si nunca van a morir porque tienen temor de la muerte. Saben que son pecadores. Saben que hay un juicio que viene. Así que quieren fingir como que la muerte nunca va a ocurrir. Cuando las personas no confían en Dios con su muerte, no van a confiar en Dios con su vida. Y cuando las personas no confían en Dios para su vida, siempre están tratando de pelear sus propias batallas, siempre tratando de protegerse a sí mismos. Es lo que los líderes religiosos están haciendo en nuestro texto, tratando de pelear una batalla con Dios, aunque no lo reconocerían de esa manera, con su Mesías, aunque no lo reconocerían de esa manera. Tratando de proteger sus propios intereses, su influencia, sus propias vidas. Esto es lo que está en primer lugar en su mente. Las personas que no confían en Dios están constantemente sospechando, constantemente pendientes de proteger sus cosas, no descansan, están llenos de ansiedad. Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dice Jehová. Si tu corazón no está satisfecho en Dios, tu corazón no estará satisfecho. Nunca satisfecho con otra persona, con cosas materiales, con un trabajo, nunca satisfecho con nada que te puedas imaginar. Ya tu corazón estará satisfecho en Dios o no estarás satisfecho. Y todo esto es elevado, agudizado. Cuando estás en conflicto con tu propia conciencia, cuando tú sabes que lo que has hecho, lo que haces está mal. Estos hombres están sin Dios. Extranjeros, extraños al Espíritu de Dios, extraños a la satisfacción que se encuentra en Dios. Y tienen que saber, aunque solo creyeran que Jesús era un hombre y no el Mesías, ellos tienen que saber que lo que han hecho estaba mal, era pecaminoso. Y todo lo que pueden idear es sus conspiraciones, sus planes, y están temerosos de que sus planes van a desbaratarse. Estos son hombres perturbados. ¿Cuáles son algunas de las evidencias de su alma atribulada? Su aborrecimiento, versículo 63. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Ellos aborrecen a Jesús. Ni siquiera usarían su nombre, sino que lo llaman un engañador. Simplemente le insultan. Y lo que es increíble es que están llamando a Jesús por el nombre que lo describe a ellos. Estos hombres eran mentirosos y engañadores, dando testimonio falso acerca de Jesús en su juicio, engañadores cuando hicieron el juicio en la noche, engañadores cuando presentaron a Jesús delante de Pilato como que si estaba tratando de liderar una insurrección y sabían que no era cierto. Y están mintiendo cuando dicen que de que Jesús puede resucitar. Están temerosos de perder su lugar de influencia. No están queriendo guardar la verdad. Son ciegos, guías de ciegos. Así que vemos el aborrecimiento que llena su corazón. Personas atribuladas tienen un problema en el corazón. Algo está mal en su alma. Y eso es cierto con estos hombres. Están tan perturbados que de repente su preocupación por el sábado ya no existen. Se están reuniendo con Pilato el día después de la preparación. Están reuniéndose con Pilato en un sábado. Están trabajando según su propia versión del trabajo. Están tratando de alinear una guardia en la tumba de Jesús. Quieren hacer esto el sábado. ¿Y qué pasó con la preocupación que tenían de observar el sábado cuidadosamente? Vemos nuevamente que los hipócritas, así es como tratan la palabra de Dios selectivamente. No solo tienen temor, sino que están marcados por la hipocresía. Cuando la meta de tu vida es satisfacerte a ti mismo, protegerte, querer premiarte a ti mismo, lo que encuentras en la palabra de Dios que sea un obstáculo para ello, tú simplemente lo rechazarás, lo harás a un lado. Justificarás acciones, pensamientos que la Biblia dice claramente que están mal, porque tú piensas que todo es acerca de ti. Estos hombres estaban pensando solo en ellos mismos. Una vida guiada por el temor nunca será una vida llena de fe. Tú vivirás una vida para Dios o para ti. Si vives para Dios, como el libro de Proverbios dice, habrá valentía como fortaleza como la de un león, porque la verdad de Dios no puede ser resistida. Estás del lado de la verdad, por lo tanto, estás del lado que siempre gana. Pero si tú eres el enfoque de tu vida, siempre estarás temeroso que algo saldrá mal. Una vida guiada por el temor no será una vida consistente con la Biblia. Tu vida será consumida con tus cosas. No hay una vida más miserable que una vida consumida por uno mismo. Tú eres tu propio Dios y por lo tanto tienes un Dios muy pequeño. Y un Dios que no llenará tu corazón y que es muy miserable. Estos hombres que decían servir a Dios hacen a un lado sus preocupaciones por el sábado porque tenemos que llegar a Pilato, porque él nos tiene que ayudar a asegurarnos de que algo que puede ocurrir no ocurra. Tienen temor, tienen conspiraciones, asegurémonos que estemos victoriosos, tenemos miedo que todo pueda acabar mal. Hombres perturbados, llenos de temor y llenos de aborrecimiento. En tercer lugar, perturbados a tal grado que tienen imaginaciones. ¿Qué es lo que tienen temor que ocurrirá? Versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Yo ni siquiera sé que ellos se creyeran esta idea. No sé qué tan sinceros eran. Yo tiendo a pensar que ellos tenían temor de que lo que Jesús prometió que iba a hacer, lo haría. Y se imaginaron que podían asegurar la tumba de una manera que no lograría que Jesús hiciera lo que dijo. Vieron que Jesús hizo milagros. Querían matar a un hombre que Jesús había resucitado de los muertos, Lázaro. Por otro lado, si decimos que ellos creen esto, los discípulos, que todos habían desaparecido después del arresto de Jesús, todos estaban escondiéndose, ahora van a tener la osadía de robar su cuerpo después de haber sido colocado en la tumba. Eso es imaginación. Los discípulos de Jesús no eran amenaza a estos hombres en este momento, pero cuando tienes temor, cuando te has hecho el oponente de Dios, tu mente está llena de ideas de cómo tus planes pueden salir mal. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Me gusta lo que James Boyce dice. Esto probablemente no es lo que temían en realidad. Por un lado, los discípulos no eran hombres de los cuales se podía temer. Cualquier duda que los líderes religiosos tenían acerca de esto había sido disipado en el huerto cuando los compañeros de Cristo corrieron. Solo Pedro y Juan parecen haber llegado a Jerusalén para ver la crucifixión y ninguno de ellos fue ayuda para Jesús. Pedro incluso negó su Señor. Además, si los sacerdotes tenían temor de los discípulos, pudieron haberlos arrestado fácilmente cuando arrestaron a Jesús. El hecho de que no lo hicieron muestra que no tenían preocupación de los discípulos. Y luego Boyce dice, en mi juicio, lo que temían era la resurrección. Estos hombres no eran bobos. Habían visto a Jesús por 3 años sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, restaurar la salud de los enfermos. Incluso había resucitado a Lázaro de Betania de la tumba. No se podían negar los milagros de Jesús. Los líderes habían tratado de negarlos, pero al final habían muchos milagros y muchos testigos. Después simplemente reconocieron que los milagros eran reales y lo atribuyeron al demonio. Este maestro poderoso había dicho que en 3 días después de su muerte resucitaría de los muertos. Por Dios, Dios haría esto. ¿Y sería esto posible? ¿Qué si ocurría? ¿Acaso el que resucitó a Lázaro resucitaría de los muertos? Ahí termina la cita. Así que lo primero que vemos, que los enemigos de Cristo están expuestos, lo vemos en su petición temerosa. Hombres guiados por el temor, con una alianza impía, no guiados por la palabra de Dios, hacia un lado la palabra de Dios, para lograr lo que ellos quieren, están tan llenos de temor que se imaginan cosas, si realmente creían lo que dijeron. ¿Cómo responde Pilato? En segundo lugar, una respuesta apropiada, versículo 65. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Hay debate de cómo debemos entender la respuesta de Pilato. Puedes entenderlo de 2 maneras. Ahí tenéis una guardia, es decir, está aceptando su petición, ¿quiere soldados? Aquí están unos soldados. O puedes tomarlo como un hecho. Tienes policía del templo, tienes una guardia propia vuestra. De cualquier manera, parece haber en Pilato una medida de deleite en su temor. Pilato no tiene amor real por los judíos. Aquí están nuevamente queriendo su ayuda. Dice, id asegurado como sabéis, le dice Pilato. Id. Aseguradlo tan seguro como ustedes puedan hacerlo. Encontrando humor en su temor. Encontrándolos miserables. Temiendo a alguien que acaba de morir. Hay un argumento que se puede hacer en cada lado de cómo interpretar lo que Pilato dijo. Después de que Jesús resucitó, Mateo 28 nos dice que la guardia reporta a los sacerdotes, Mateo 28:11, mientras ellas iban, aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Por qué es que estos soldados, este policía del templo, si eso fue? ¿Por qué él les reporta a los principales sacerdotes primero? Si son la policía del templo, eso tiene sentido. Por el otro lado del argumento, sin embargo, vemos que lo que los sacerdotes prometen es que lo guardaría de problemas con Pilato, Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Eso parece indicar que eran soldados romanos. ¿Por qué estarías temeroso de Pilato si eres policía del templo? Mi propio entendimiento de esto es que eran soldados romanos. Creo que Pilato les dio los soldados. Fueron asignados para hacer el trabajo de los principales sacerdotes y por eso reportaron primero a los sacerdotes. Pero tenían que reportar y temer lo que Pilato dijera. Si decían la mentira de que ellos estaban dormidos y que alguien vino y robó el cuerpo. Así que yo creo que Pilato les da a los soldados, pero hay humor porque le dice, aseguradlo como sabéis. D.A. Carson dice, el griego guardia puede ser imperativo, es decir, toma una guardia, pero probablemente es indicativo, ahí tenéis una guardia. Carson cree que es policía del templo. Pilato rehúsa usar sus tropas, pero le dice a las autoridades judías que pueden usar la policía del templo y pueden usarlo. Explica por qué después de la resurrección la guardia reportó a los sacerdotes y no a Pilato. La respuesta de Pilato en versículo 65 debe ser construida como cínico. Tienes temor de este hombre cuando estaba vivo. Ahora está muerto y siguen temerosos, le está diciendo Pilato. Aseguren la tumba como puedan si creen que va a ayudar, pero usa tu propia policía. Así que la guardia se colocó, la piedra se selló con el sello oficial, pero la muerte no pudo tener a su presa. El cielo se ríe, Salmo 2:4. En el triunfo irresistible de la resurrección de Jesús. Así que estos hombres perturbados, temerosos, se acercan a un gobernador romano como que si él fuera la fuente de su seguridad y se encuentran con una respuesta apropiada porque los encuentra miserables. Tienes temor de él cuando estaba vivo, ahora tienes temor de él cuando está muerto. Id y asegurad el sepulcro como sabéis. Lo que nos lleva al tercer punto de cómo los enemigos de Cristo son expuestos. Su carácter está expuesto, su impotencia se expone, y en tercer lugar, una resolución fútil. Una petición temerosa, una respuesta apropiada y una resolución fútil. Entonces, versículo 66, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, y poniendo la guardia. Vamos a colocar soldados ahí. Como Carson dice, vamos a poner un sello de cera, una cuerda. Esa tumba no podrá ser abierta por otros sin que los soldados romanos lo reconocieran. Y de esta manera le pagan tributo a Jesús, le dan tributo a Jesús, aunque ellos no querían. Demuestran la futilidad de oponerse a Dios. Y lo hacen porque tomaron pasos que va a destruir su argumento posterior de que alguien robó su cuerpo. Si tu historia, y esta es su historia después, si tu historia va a ser de que sus discípulos llegaron y robaron su cuerpo, entonces tú quieres que esa tumba sea tan insegura como sea posible. Quiten la piedra, déjenla abierta. Que ellos vengan y roben su cuerpo y luego pueden decir que robaron su cuerpo. Pero toman pasos que hacen que sea imposible que los discípulos pudieran haber hecho eso, asegurándola con soldados, sellando la tumba. Pidiendo la ayuda del gobernador romano y el gobernador les da la ayuda. Nadie va a entrar hasta que haya pasado el tercer día. Pero Dios en los cielos se ríe. Porque como vamos a ver en el capítulo 28, nuestro Salvador está vivo. 3 días resucitó de los muertos con su cuerpo resucitado. Los discípulos de Jesús, discípulos secretos que ahora salen públicamente para honrar a Jesús en su sepultura, la escritura siendo cumplida, asignado con los impíos en términos de la tumba, pero con lo rico fue en su muerte, Isaías 53:9 siendo cumplido, Dios obrando a través de su providencia en la mente de estos enemigos, de tal manera que los pasos que toman termina siendo una respuesta a lo que ellos dicen posteriormente de que su cuerpo había sido robado, asegurándose que eso era imposible que ocurriera. Tuvo que haber sido una historia común, por eso es que Mateo nos da la historia que ellos darían para responder a los críticos de la resurrección de Jesús. Aquí quiero terminar esta noche. ¿Entiendes tú la futilidad de pelear en contra de Dios? ¿Alguien me escucha quizás que tú estás en medio de una batalla en contra de Dios? Hay algo que está mal en tu alma. Y si puedes ser honesto contigo mismo, es tan claro. Una vida de autoprotección y de autodefensa y autojustificación y de un amor solo por ti. ¿Por qué estás tan consumido por ti mismo? Porque estás batallando en contra de Dios. ¿Te someterás tú a Dios? Esto es lo más increíble. Si solo te rindes, encontrarás paz. Conocerás paz porque el que sostendrá tu vida en sus manos es el más confiable de todos. No solo perdonará tus pecados y se reconciliará consigo mismo, sino que dejará tu corazón satisfecho de una manera que ninguna otra cosa lo hará. ¿Eres tú un religioso? Esto era lo que los líderes religiosos pensaban. Muy religiosos, pero estaban perdidos. Y tú puedes estar involucrado en todo tipo de actividad religiosa y no tener paz en tu alma porque fundamentalmente tú estás en el camino equivocado. Sabes acerca de Dios, pero no conoces a Dios. Sabes de la Escritura, pero no conoces al autor de la Escritura. Por eso es que no hay paz en tu vida. No hay paz para el malo. ¿Acaso tu conciencia te está molestando? ¿Estás tratando de suprimirla? ¿Tratando de decirte a ti mismo de que tienes razón? Pero la razón por la cual estás tan atribulado es porque tú sabes que eso no es así. Dobla tu rodilla a Dios, doblando tu rodilla a su Hijo. Reconoce que tu necesidad no es solo legal, es a nivel de experiencia y personal. No solo necesitas perdón, esa es la necesidad principal, pero necesitas ser transformado. Tu necesidad de ser una nueva creación en Cristo Jesús, donde lo viejo termina y todo es hecho nuevo. Esa es tu necesidad. Hay personas en esta iglesia que pueden testificar de años bajo la predicación de la palabra de Dios y estaban perdidos, aunque decían ser cristianos. Y ahora se sientan como hombres y mujeres diferentes porque se encontraron con Jesús en realidad. No solo los discípulos que Jesús despliega, es la vanidad de sus enemigos. Y si tú te encuentras hoy como enemigo de Dios y por lo tanto vano, tu única esperanza es el arrepentimiento. Humíllate y ven al Señor para obtener lo que es real. Y al creyente genuino te exhorto. Mira a la cruz de tu Salvador. Mira la sepultura de tu Salvador. Sí, mira su gloria y gloríate en Él. Pero reconoce también que a cada paso que vemos la Escritura cumplida, vemos Dios cumpliendo sus propósitos y que nosotros somos llamados no a una vida de temor, que es lo que nos caracterizaba cuando estábamos perdidos, sino una vida de fe, donde vivimos nuestras vidas sabiendo cómo Dios nos habla, es decir, en su palabra, no viviendo por nuestras propias impresiones, sentimientos, no viviendo por un estándar místico, sino por la palabra de Dios. De tal manera que le creemos a Dios sometiendo nuestras vidas a Él y a su palabra. Hay un creyente escuchándome. Tú conoces al Señor, pero estás en un estado de preocupación porque estás violentando la Escritura. Arrepiéntete. Descansa en el Señor, descansando en su palabra y sometiéndote a la verdad. La gloria de Dios siendo desplegada en la sepultura de su Hijo. Oremos, Padre Celestial, gracias por lo que nos revelas acá acerca de nuestro Señor, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias por la manera en que no solo lo exalta y nos deja ver tu poder irresistible y tu sabiduría y soberanía. Cuando alguien conspira en contra tuya y tu Hijo, conspiran en vano. Pero al mismo tiempo, que nosotros podamos vernos a nosotros mismos, quiénes éramos antes de que tú nos salvaras, y ver lo que tú has puesto en nuestro corazón ahora. Aún cuando hay debilidad pecaminosa, como vemos en los discípulos que huyeron, o en José, en Nicodemo, cuando tenían temor de los judíos y tenían su fe en Cristo en secreto, tú eres glorificado y tus siervos bendecidos cuando nos fortaleces para vivir esa vida con osadía y valentía que caracteriza a los justos. Una vida de humildad, una vida de decir no al pecado y decir sí a tu palabra, una vida de ser guiados por tu Espíritu Santo, guiados por tu palabra, donde mortificamos el pecado en todas sus formas. Y en lugar de protegernos a nosotros mismos, ponemos nuestra fe en ti, nuestras vidas están en tus manos y estamos seguros. No puede haber una vida más pacífica de aquella que descansa en ti. Lidéranos en esa senda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.